de Ciudad Real. Estar informado.
Hola, soy Víctor Morujo. En las últimas 24 horas se han registrado 2 nuevos ingresos por legionela en el Hospital de Manzanares. Eso eleva el número a 222, aunque si tenemos en cuenta que fueron 10 en las últimas 48 horas, el ritmo de descenso es constante. 27 de ellos siguen ingresados, 5 de ellos en la UCI, 2 mejorando y otros 3 en estado grave. Hoy el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha explicado en Manzanares que en los últimos días han ido descendiendo, como decimos, los nuevos ingresos, por lo que sería de esperar que cesen a lo largo de esta misma semana. Ha hecho un repaso por las actuaciones que ha hecho su departamento desde que se detectaron los primeros casos el 11 de diciembre para demostrar que, según sus palabras, se han cumplido los protocolos establecidos para estas emergencias e incluso se han aplicado nuevas tecnologías.
Hemos utilizado, además, en el análisis espacial, en la geolocalización de las fuentes, la herramienta del SDC, que es un organismo europeo, y una herramienta propia que tenemos en la consejería que combinamos con un programa de software libre que se llama QGIS. Ambas identifican zonas calientes en torno a la fuente ornamental, nuestra hipótesis principal.
El consejero ha añadido que en muchas ocasiones los brotes de legionela remiten sin que haya podido identificarse el foco y el actual no es ese caso. Los días más álgidos del brote fueron entre el 15 y el 18, pero en las últimas fechas el número de casos desciende de forma significativa. El 91% de los afectados son vecinos de Manzanares y el resto de casos de legionela son de Membrilla, Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, La Solana, Villarta de San Juan, Las Labores, Moral de Calatrava o Torralba. Fernández ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad insistiendo en que todas las zonas sospechosas están cerradas, aunque ha reconocido un retraso en recibir las conclusiones de los análisis.
Pero la Navidad nos ha entorpecido un poco el cultivo de estos datos y nos lo han retrasado. En cualquier caso, creo que entre mañana martes 29 y el miércoles 30 tendremos los datos de Valencia y nos confirmarán seguramente nuestra hipótesis de trabajo con la que venimos trabajando de la fuente que hay cercana a la estación de autobuses, y estamos en duda sobre la torre de refrigeración, que también dio positiva en el polígono. Decirles a propósito de esto que...
Palabras de Jesús Fernández, hechas esta misma mañana. El portavoz popular en las Cortes Regionales, Francisco Cañizares, ha vuelto a insistir en que cree que este episodio no se está gestionando bien por el gobierno regional.
Paje, que ha tenido tiempo para hacer muchas declaraciones a medios nacionales y salir calentito al lado de la chimenea, podía haberse asomado por Manzanares estos días. Un día... tan duros que están viviendo los familiares de enfermos y tan esforzados que están teniendo los empleados públicos de la sanidad de nuestra región, que están dando la cara, yo creo que de forma extraordinaria, frente a lo que es un abandono total del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y una falta de coordinación, yo creo que evidente, por parte de los servicios de comunicación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los ciudadanos.
Tenemos otras noticias que contarles, pero antes, como siempre, visitamos la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico para las próximas horas, a ver si al fin llueve o no llueve. Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Va cubriéndose el cielo esta tarde en Ciudad Real y además esas nubes traen lloviznas que irán extendiéndose de oeste a este del territorio. Las temperaturas hoy descienden en el extremo oeste, aunque en el resto no varían. La máxima va a alcanzar 14 grados en Ciudad Real, 16 en Puerto Llano y también en Valdepeñas, y el viento sopla de sur, pero esta tarde girará un poco en dirección suroeste. Mañana vamos a comenzar todavía el día con cierta nubosidad, aunque a lo largo del día irá perdiéndose. A partir de la tarde solamente quedan algunos intervalos de nubes altas. No se descartan algunas precipitaciones débiles en el este a primeras horas de la madrugada. Las temperaturas descenderán, especialmente algunas máximas, cuyo descenso llegará a ser localmente notable, sobre todo en la mitad este de la provincia, y el viento soplará de oeste y se mantendrá más flojo.
Muchas gracias. En un momento continuamos.
Que en 2016 la igualdad y la solidaridad inunden nuestras calles, el empleo y las oportunidades tomen protagonismo y la transparencia ponga cara a las verdades. La Diputación y su Corporación Provincial desea a todos los ciudadrealeños feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Diputación de Ciudad Real.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
La pedanía ciudadreleña de Valverde tendrá un mejor suministro de agua. La Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana las obras que se van a llevar a cabo en los próximos meses para mejorar la presión y la calidad. Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. Para realizar este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 152.000 euros, el consistorio ha decidido modificar dos obras que estaban previstas en el plan de obras de la Diputación 2015, el alumbrado de los viales exteriores de la ciudad y el asfaltado de la avenida Camilo José Cela. El equipo de gobierno considera que estas obras no son prioritarias, y sí lo es el proyecto de mejora de abastecimiento a Valverde, una obra que la alcaldesa Pilar Zamora ha explicado en qué va a consistir.
Se va a hacer una segunda toma en el anillo del agua de Ciudad Real, de tal forma que el agua llegaría directamente a Valverde, desde Ciudad Real. Para que eso se produzca, hay que instalar unas válvulas para que la presión sea la adecuada y no tengamos problemas. Pero además hay que hacer una obra también importante, que es cambiar la tubería que está por el puente de Alarcos, por el puente del río Guadiana, porque al ser una tubería muy antigua, si la presión del agua viene directamente desde Ciudad Real, pues podríamos tener alguna rotura, con lo cual vamos a cambiar todo el tramo de tubería del puente de Alarcos.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real presentará en el pleno de mañana sendas mociones pidiendo, por una parte, la puesta en marcha inmediata de un plan integral de limpieza y, por otra, que se repitan los exámenes para la bolsa de empleo de los operarios municipales.
La concejala Lola Merino ha criticado el aspecto que las calles de Ciudad Real ofrecen a vecinos y visitantes, evidenciando que no se están haciendo esfuerzos para eliminar las hojas caídas o el aumento de basura que por estas fechas llena unos contenedores y sus aledaños y que están sin recoger.
Constatamos continuamente y en el día a día que Ciudad Real está sucia y que por parte del equipo de gobierno, a pesar de que se lo hemos transmitido en más de un pleno y le hemos rogado que limpien las calles y que limpien nuestros barrios, vemos el aspecto que se presenta a día de hoy en Ciudad Real. Vemos restos alimenticios, colillas, bolsas, cartones, papeles, hojas, y tenemos que en este caso agradecer que no ha llovido. Porque si llueve es muy fácil resbalarse con las hojas y es muy fácil que Ciudad Real se inunde debido a que se atascaría los invernales por la cantidad de suciedad que tienen nuestras calles.
Por cierto, hablando también de la órbita municipal, esta mañana el alcalde de Campo de Criptana ha mantenido su encuentro navideño con los medios de comunicación. Ha vuelto a apelar, por cierto, al diálogo y al consenso.
Antonio Lucas Torres cree que el actual panorama político exige que se recupere el espíritu de los pactos de la Moncloa.
Quiero referirme a aquellos pactos de la Moncloa. Si aquellos pactos de la Moncloa en su día fueron importantes, no fue menos importante aquel editorial común. Yo creo que ese editorial común es en el que tenemos que trabajar. Yo creo que sí es bueno que trabajemos en aquello que nos une más que en aquello que nos separa, con el resto de grupos políticos, con el resto de la gran diversidad de ideas que conforman hoy por hoy el panorama político también en Campo de Criptana. Pues yo creo que es muy importante contar con los que dais fuerza y dais vida a esa opinión política y social.
Los representantes de los trabajadores del Cogas ven con buenos ojos el documento de viabilidad que la dirección de la empresa presentó el 22 de diciembre al Ministerio de Industria.
En la reunión que han mantenido sindicatos y dirección han conocido más detalles de este plan, con el que optar a un régimen retributivo específico y que contempla además un 30% de cogasificación, con biomasa, 2 años de inversiones para adaptar la central. El presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide, lo ha dicho así.
Para poder quemar este tipo de combustibles, a lo mejor hay que adaptar determinadas plantas que no son del Cogas, como puedan ser la gestión de los residuos sólidos urbanos, a producir el combustible que nosotros necesitamos. Eso sí generaría empleo. Estamos hablando de 2 años de trabajo y 2 años de modificaciones de la planta que requieren no solamente meter dinero, sino meter mano de obra.
También terminamos hablando de fútbol. En Castilla-La Mancha se muere y hay que intentar evitarlo. Así de contundente se ha mostrado en la COPE Juan Pablo Trujillo, presidente del Atlético Teresiano y candidato a presidir la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha en las elecciones del año que viene.
El incremento, sobre todo, de los gastos federativos año tras año, asegura Trujillo, es la principal dificultad que tienen que afrontar los clubes de fútbol de la región, algo que, según ha asegurado, quiere evitar, rebajando incluso dichos gastos si consigue alcanzar la presidencia.
Un club como puede ser el Atlético Teresiano, en gastos federativos para el inicio de la temporada, recordamos que tenemos un equipo en autonómica y otro juvenil, tiene que desembolsarse de 7-8 mil euros.